La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen Umpierrez, les acompaño cada viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía con La Despensa y con esas secciones que a veces dejamos de lado porque llevamos ya unas temporadas con ganas de darle tiempo a los invitados y en este caso tenemos a nuestra nutricionista de cabecera, Carlota Villanueva. ¿Qué tal, Carlota? Buenos días. Y gracias por acompañarnos.
De nada, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están?
Pues Carlota, hoy vamos a hablar de un tema que creo que nunca hemos tratado antes, igual en algún programa, alguna pregunta suelta lo hemos hablado, pero sí es verdad que no le hemos dedicado un programa entero como sí vamos a hacer hoy. Y el tema es la anemia, que al final yo entiendo que tú estás bastante familiarizada con esto, porque bueno, al final tu día a día pues ves muchísima gente en consulta y al final en nuestro alrededor, quien más quien menos, pues siempre hemos escuchado a alguien de nuestro entorno que tiene anemia. ¿Realmente cuánto es de frecuente la anemia?
La anemia más común es la causada por falta de hierro y normalmente la población general conocemos los síntomas, pero sí que es verdad que hay, bueno, menos diagnósticos de la gente que en realidad tiene anemia. En mi consulta, normalmente un 15, 18, hasta un 20% te diría que tiene anemia. También trabajo con población, mujeres embarazadas. Y, en general, los datos actuales que he encontrado, que fue un dato que tuve que buscar, hasta un 30%, o sea, bastante. Pero seguramente haya más y momentos puntuales, al final es un síndrome, pero momentos puntuales o después de la regla puede ser un poco superior. Pero bueno, hasta un 30%, la verdad, me parece como para ponerle atención y dedicarle un episodio como lo vamos a hacer.
Carlota, y vamos a explicarle a los oyentes qué es exactamente la anemia, porque lo que decíamos antes, ¿no? Conocemos a alguien que lo tenga en nuestro entorno seguro, un poco también los síntomas, pero ¿qué es exactamente la anemia?
A ver, se los voy a decir muy teóricamente, ¿vale? Es un estado patológico, o sea, hay que sentirlo, porque uno puede tener el hierro bajo y no tener anemia, ¿vale? Que se caracteriza porque está reducida la capacidad de la hemoglobina, que es donde se guarda el hierro, de los glóbulos rojos para suministrar oxígeno a los tejidos. Entonces, no tienes, por decirlo así, el cuerpo oxigenado y notas mucho cansancio, como si de los dos agujeritos, orificios de la nariz, nos tapáramos uno, no llega todo lo que debería. Pero ese es el concepto teórico. Al final, lo que podemos valorar es la concentración de sangre de glóbulos rojos por la unidad de volumen, que es lo que es la hemoglobina. Entonces, decimos que hay anemia cuando hay menos de, pues, una cifra que se ha estipulado. Si es menor de 13 en hombres, en una analítica, gramos por decilitro, decimos que tenemos anemia. Y en mujeres, por debajo de 12. Y en las mujeres embarazadas por debajo de 11, pero también varía, depende del trimestre o si es un embarazo de un bebé o gemelar o trillizos.
Y Carlota, ¿existen diferentes tipos de anemia?
Sí, además son bastante como complicadas, no me quiero alargar mucho, pero sí, hay tipos. Lo importante es saber si tengo el hierro bajo, si yo me noto, porque claro, ese es el signo, si yo me noto el síntoma, que es a lo que acudo al profesional, y entonces se dice que tengo pues la anemia, no solo el depósito de hierro bajo o la hemoglobina baja. Hay causas y hay tipos de anemia. Los tipos de anemia son muy importantes, es el apellido que le damos. Es muy importante porque en función de eso se trata de una manera o de otra. Mira, en general se dividen en dos grupos. Podemos decir que tenemos anemia según un valor, un parámetro que se llama volumen corpuscular medio, que en las analíticas aparece como en mayúscula VCM, y también la podemos diagnosticar, pues por otros factores. Entonces, si tenemos, o sea, según el volumen corpuscular medio, pues hay anemias microcíticas, normocíticas, macrocíticas, y dentro de ellas, pues otros nombres, otras categorías. Y luego puede haber un problema genético, que es la proliferación o la no maduración de los glóbulos rojos por la médula ósea, que es como el motor. Entonces, eso se llaman anemias hipoproliferativas o hiperproliferativas. O puntual, un sangrado agudo o crónico. Pues anemia de repente porque he tenido un accidente y he perdido mucha sangre. O sea, no suele ser por una menstruación normal, pero sí por un estado patológico. Eso es un poco, o sea, hay como muchos nombres. La más común en realidad es la ferropénica, la de falta de hierro.
Carlota, antes comentaste que uno de los síntomas que nos puede alertar, que nos hace pues ver que tenemos anemia, es que estamos como cansados, ¿no? Con cierto cansancio. ¿Cuál otro síntoma más podemos tener en cuenta o nos alerta en ese sentido?
Pues mira, cansancio, al final cuando nos falta hierro nos falta oxigenación, entonces estamos un poquito más pálidos. Si es más genética, pero claro, es un síntoma que dice el paciente cuando acude al profesional sanitario, pero también van siendo signos que tiene que ir viendo el profesional sanitario, no solo la analítica. Estamos un poquito más pálidos. Si es por un problema de la médula ósea, normalmente las venas se engrosan un poquito, que es el conducto que retorna la sangre, porque como no llega bien el oxígeno, pues como que aumenta un poquitín en tamaño, como que la vena está más abultada. Normalmente se nota en los brazos, en las extremidades superiores. Caída del pelo. Uñas muy frágiles, ¿por qué? Porque son las misceláneas, son los lujos del cuerpo. O sea, si a mí no me llega hierro bien y oxígeno a los tejidos, como para mantener un pelo brillante y fuerte, entonces me voy quitando lujos, las uñas débiles, mucha ojera, una ojera oscura pronunciada, no bolsa, sino ojera oscura pronunciada, sangrado de las encías, un poquito, si no soy demasiado brusco, por ejemplo, lavándome los dientes. Que note menstruaciones abundantes, pero sí que es verdad que si no hay sintomatología no pasa nada. Y normalmente la menstruación, pues las mujeres lo hablamos entre las mujeres, pero ¿qué es mucho y qué es poca menstruación? O sea, sí, hay unos mililitros, unos decilitros al día, pero no lo conocemos. Eso sería lo fundamental. Y sobre todo, mucho, mucho cansancio. O sea, inexplicable.
Carlota, y ahora entra ya tu mano, tu papel como profesional. ¿Qué alimentos nos puedes recomendar para esa prevención, para evitar que tengamos en un futuro anemia?
Pues tendríamos, se piensa mucho que la carne roja, que es un mito, pero el alimento con más hierro y asequible serían los berberechos y las almejas. Nos vale de lata perfectamente, ¿vale? Es verdad que una cantidad, pues, unos 120, 150 gramos, es decir, dos latas bien escurridas perfectamente. Nos aportan una cantidad de hierro en una mujer normal, en un hombre quizá un poquitín más, adecuada para cubrir, para salir el día. Lo tendríamos aprobado. Tenemos la yema de los huevos, tenemos las sardinas, tenemos las anchoas, el pollo también y la carne roja, hígados, las vísceras, pero sobre todo el marisco. O sea, yo hago mucho hincapié en comer marisco, sobre todo bivalvos de concha.
Y Carlota, las famosas lentejas que siempre nos dicen las madres y las abuelas que las tenemos que comer para evitar la anemia.
Claro, también lo tienen, pero son de origen vegetal, o sea, no es un animal. Entonces, del reino vegetal, el alimento con más hierro es el sésamo. ¿Qué pasa? Que pertenece al grupo de las grasas y al final el sésamo es una semilla. Es verdad que tenemos el tahini, que es la pasta de sésamo, pero probablemente se venda en un envase de 100 gramos. No nos vamos a comer 100 gramos. De hecho, es más fácil comerse Bueno, un cucharón pequeño de lenteja es más 120, 130 gramos. Entonces, claro, no es que tengan más hierro las lentejas o los garbanzos o las judías, pero se llega más fácilmente que el sésamo. Y sí, lo que pasa es que es un tipo de hierro que necesita ir de la mano de la vitamina C, porque si no se absorbe mucho menos. Entonces, no es tanto lo que comamos, sino lo que queda disponible en el cuerpo. O sea, si yo me compro un supercoche, pero no le pongo gasolina, o sea, es genial el coche, pero no me va a caminar. Entonces, es al final lo disponible, lo que queda en el cuerpo y lo que se absorba, lo importante. Eso no pasa con el hierro de origen animal, pero sí que es verdad que yo el marisco le recomiendo que le ponga un chorrito de limón también.
Carlota, y para los que te seguimos en redes, que subes siempre contenido muy interesante, por cierto, para quien no te siga, arroba nutri.carlotavillanueva, ¿alguna vez subiste alguna publicación hablando un poco sobre el hierro hemo y no hemo? Explícanos un poquito cómo funciona esto.
Sí. A ver, hay dos tipos de hierro. El hemo, que acabas de decir con H, es de origen animal, que está en mariscos, en la ternera, eso en el hígado, en las vísceras, la yema de huevo, las sardinillas, y el no hemo, que es de origen vegetal. Entonces, lo vamos a tener en el sésamo o en la pasta de sésamo, que bueno, el humus, el famoso humus. Cuando uno lo come con crudités, pues también tiene tahini, sésamo. Las judías, la quinoa, los garbanzos, las lentejas. Y se absorbe 4 veces menos que el hemo. O sea, el de origen animal queda más biodisponible en el cuerpo. Si nosotros nos comemos un pollo y luego un alimento rico en vitamina C, por ejemplo, una naranja, una sandía, unos pimientos, un poco de patata cocida, tomate, kiwi, fresa, brócoli, pues estupendo, pero no es tan necesario. Es como que es un niño mayor, puede cruzar la carretera sin ir de la mano de los padres. Pero claro, cuando uno es pequeño, es decir, ese hierro vegetal necesita sí o sí ir de la mano. Entonces, es muy importante que combinemos, por ejemplo, unas lentejas con brócoli, con acelgas, con pimiento rojo y verde sobre todo, con tomate, de postre pues un kiwi o fresas cuando estén de temporada, una mandarina, naranja, es decir, sí que sí necesita ir de la mano de la vitamina C, porque si no se va a absorber muy, o sea, ya le cuesta absorberse 4 veces, o sea, se absorbe menos que el de origen animal, como para encima no combinarlo con vitamina C.
Carlota, y aquí me surge una duda. Por ejemplo, personas veganas o vegetarianas, ¿cómo suplen esa parte? ¿Suplementándose o cómo exactamente?
No está justificado si no hay síndrome, es decir, si no hay sintomatología, como para sospechar, ni hacerse analítica, como para sospechar falta de hierro o que esos tejidos no estén oxigenados. Y es verdad que normalmente pensamos que es habitual, pero no siempre, que el vegano y vegetariano toman mucha fruta y verdura. Tú dices, bueno, genial, pues tiene bastante vitamina C y tomarán legumbre. Pero claro, unas patatas fritas son veganas y vegetarianas. Y pues yogures son vegetarianos, los veganos no, porque es de origen animal, y con unas patatas fritas no vamos a tener la suficiente cantidad de hierro. Entonces, normalmente llegan a la cantidad de vitamina C muy sobradamente. A la de hierro, sí, porque suelen incluir legumbre y soja, pues edamames, tofu, pero a veces no. Entonces, en ese caso, fundamental descartar el tipo de anemia que no es por falta de hierro, sino por falta de vitamina B12. Esa sí que es bastante importante y causa problemas a nivel neurológico. O sea, esa es fundamental. Sintomatología no me alertaría, pero solo por no comer varios grupos de alimentos, sí que me haría una o dos analíticas anuales.
Carlota, yéndonos ahora sí a, bueno, a consideraciones un poco más específicas, como puede ser adolescentes, mujeres en edad fértil, embarazadas, ¿tienen que tener algún cuidado especial o como el resto de la gente cuando tiene algo de sintomatología, acudir al médico?
Pues mujer en edad fértil te diría población normal en ese grupo, es decir, si las menstruaciones consideramos que son muy abundantes, me puede incluso dar algún mareo, tengo coágulos, lo vigilaría. Si no hay ninguna condición genética, que eso no se suele saber, pero si no se ha heredado nada, o sea, si no hay nada en la herencia, ninguna talasemia, ningún problema a nivel médula ósea que yo sepa que tuvieron mis padres, mis abuelos, no me preocuparía, no se encienden las alarmas. Sí que es verdad que en embarazo, población general también, pero en embarazo yo hago mucho hincapié en que el hierro no hemo, el vegetal, nunca, nunca, nunca vaya con un lácteo en la misma comida. No quiere decir que yo me tome queso por la mañana y lentejas o garbanzos, por ejemplo, para comer, pero que no vaya en la misma comida en un periodo de 2 horas más o menos con un lácteo, porque el lácteo es alto en calcio y la legumbre es alta en hierro vegetal, el no hemo, y compiten por la absorción. Entonces, después de, por ejemplo, una fabada, que es una legumbre, unas lentejas, unos garbanzos, y vamos a intentar pues, que no vaya ni queso, ni kéfir, ni un yogur, ni café con leche, igual un postre que tenga un poquitín de leche no pasaría nada. Pero nunca, 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 yo siempre digo L y L junto no, legumbre y lácteo junto no. Y también evitaría las infusiones, porque es que la condición para tener anemia en embarazo baja, en vez de ser normalmente 12 gramos por decilitro, es 11. Entonces no me puedo permitir, estando embarazada, no tener todo el hierro biodisponible, o sea, lo quiero absorber todo, no me quiero perder nada. Entonces, haría hincapié en eso, que en Canarias es muy común las lentejas con queso, por ejemplo. Pues yo intento que no.
Es que incluso, Carlota, si no me equivoco, en algunos países dicen que después de tomar legumbres, pues que detrás vaya un lácteo para evitar los gases, ¿no?
Pues imagínate, o una infusión, por ejemplo, una fabada que me cae un poquitín pesada o me da somnolencia, venga, café con leche y me voy a no sé dónde. Pues intentar que no, sobre todo en embarazos y en niños, pero sobre todo en embarazo.
Carlota, y en el caso de las personas que están en edad de vejez, ¿van perdiendo algo de absorción?
Normalmente no. Porque el hierro no tiene que ver con las digestiones, no se absorbe en estómago ni intestino delgado, entonces normalmente no. Pero bueno, la piel suele ser un poco más fina, normalmente dormimos, se duerme menos cuanto más mayor es uno, entonces igual la ojera no nos alerta porque no es directamente un signo de que hay anemia, pero la piel es más fina, los moratones. Tendría más problema con la coagulación, que tiene que ver también con la oxigenación del tejido y una analítica como a modo de prevención, pero normalmente no hay ninguna condición para absorber un poco menos.
Carlota, para el resto de la población en general, ¿qué desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? Tú como nutricionista, como desde el punto de vista profesional, ¿qué recomendación le darías a la gente para no una vez que tengas la anemia, que eso ya lo comentamos anteriormente, sino para prevenir la anemia?
Pues mira, al final la base es comer variado, comer suficiente, o sea, intentar sobre todo variado, porque si todos los días de legumbre de la semana, que pueden ser pues 2, 3 veces normalmente, hacemos lentejas, pues nos estamos perdiendo lo bueno que nos dan un garbanzo, o lo bueno que nos puede dar unas judías, o la quinoa, que es un pseudo cereal también rico en hierro vegetal. Entonces, bueno, no, comer variado es suficiente, que no haya déficit calórico y si estamos en un plan nutricional seguido por un profesional, valorar un suplemento. Pero en general no existe nada de si tomo esto me sube más. No, igual para la oxigenación del tejido, pero más a nivel pulmonar, pues la remolacha. Pero tampoco, o sea, no hay ningún alimento en sí que te salve de.
Carlota, y más allá de la alimentación, ¿qué más podemos hacer? Es decir, ¿qué hábitos de vida saludable podemos llevar a cabo para, si tenemos anemia, llevarlo lo mejor posible y también para evitarla? Aunque ya creo que todos sabemos la respuesta, pero bueno, no está mal que lo recordemos.
Pues sí, hacer ejercicio realmente por la oxigenación y tener buenas digestiones, porque volvemos a lo mismo, yo me lo puedo comer, que es el paso uno, o sea, yo ingiero la cantidad suficiente de hierro, pero si no lo absorbemos bien o no tenemos una buena digestión, no está biodisponible. Entonces, fijarnos eso, que no haya sangrado pues, de las encías, que pues, no tener heridas. Que no haya moratones con frecuencia, pero nada, hacer ejercicio, comer variado, tener buenas digestiones y pues no tener diarreas con frecuencia. Mi estreñimiento no sería tanto un problema en este caso para anemia, pero una persona con las heces muy blandas, la escala de Bristol lo podemos ver, muy pastosas, puede ser que coma genial, que la anamnesis y la historia clínica no nos dé ningún signo de alerta, pero no está absorbiendo nada. Entonces, tener buenas digestiones, sí. Helicobacter pylori no nos ayuda esa bacteria puñetera porque nos hace que el pH del estómago cambie, pero bueno, no se absorbe en el estómago, ¿eh? Pero sí, tener buenas digestiones.
Bueno, Carlota, gracias por la explicación. Vamos a recordarle a los oyentes, si hay alguno que nos está escuchando y le está picando el gusanillo de cuidarse un poquito más de la mano de un profesional como tú, ¿cómo puede la gente localizarte, pedir cita a través de una web, redes sociales? Explícanos un poquito a los oyentes que a lo mejor están interesados en tener a Carlota Villanueva no solamente al otro lado del micro, sino también como nutricionista de cabecera.
Y no, ahora mismo no tengo página web porque tengo lista de espera, pero vamos próximamente para principios del año que viene a incorporar a una nueva persona y las analíticas y la anamnesis y la historia clínica, de momento la voy a hacer siempre yo. Entonces es a través de un número de teléfono o de mis redes sociales que hay un link y ahí lo ven todo, cómo acceder.
Carlota, pues muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ya llevamos 6 temporadas en la despensa y 6 temporadas contigo también como nutricionista de la despensa. Así que gracias y nos escuchamos muy pronto.
Gracias a ti, un saludo, chao, chao.